Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Para todos, y acá Cecilia Rabaudi, como cada jueves a las 21 horas, acompañándote con arte y con imágenes nuevas, te quiero contar algo. Esta semana estuve encantada de recorrer una muestra, que ahí vamos a ver imágenes, allí estoy, que me dejó especialmente impactada. Les voy a contar un poquito. Tuve la suerte de estar en la muestra de Samantha Abugauch, quien inauguró a fines de octubre en Barrakech, un espacio que también me sorprendió muchísimo, un espacio distinto. Y cómo contarles, ahí, bueno, ya se puede ver un poquito en la pantalla estas imágenes en las que me sentí envuelta, como si hubieran sido escenografías para con este carácter casi inmersivo, de tamaño natural, donde lo que sentí es que uno podía ingresar en la pintura, ingresar, como ven, en esos bosques, rodeada, me sentí muy a gusto, rodeada de esos animales volando, muy inquietantes, con algo de misterio, con esa sensación que traemos desde la niñez, ¿no? De cierta inquietud frente a la naturaleza. Entonces, como siempre me sucede, quiero ir a conversar inmediatamente con los protagonistas de toda esta vivencia, de esta exposición, que les cuento el título también, muy peculiar, Felices por Siempre, y que tenemos la suerte de tenerla, Samantha Abugauch, en un ratito. Vamos a conversar con ella. Ella es una artista cordobesa, con lo cual no va a estar presente acá en estudio, sino que vamos a hacer un Zoom desde su lugar de trabajo, Córdoba, para que, bueno, sume un poco de su voz secreta a la pintura, a su pintura. Y no solo eso, quiero también contarles que este programa es muy especial y tiene también algo de distinto. Casi les diría como siempre, ¿no? Vamos buscando como distintos colores en cada programa, porque luego en la conversación se va a sumar otro de los protagonistas de esta exposición de Samantha, que es su curador, sí, el prestigiosísimo Rodrigo Alonso, que también vamos a tener la oportunidad, es una alegría para el programa, de que nos cuente la mirada no tan conocida, ¿no? Si uno piensa en las muestras de pintura, enseguida está la obra y están los artistas. Pero vamos a hacer hoy también hincapié en esta mirada tan protagónica e importante que va de la mano con la artista y con la obra del curador de la exposición de Samantha. Como les decía, los protagonistas, la artista Samantha Abugauch, su curador Rodrigo Alonso, prestigioso curador, crítico, historiador del arte, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar mano a mano, primero con ella y luego nos vamos a sumar con Rodrigo. Esta recorrida por su muestra en este espacio Barrakech, allí en Retiro, tan lindo, tan plástico, para tener como diferentes posibilidades de justamente de muestras, ¿no? Porque estaba en ese primer piso tan amplio la muestra de Samantha. Cuando entré y estuve frente a su obra, como les contaba en las fotos que se veían antes, tuve la sensación de que también esta obra podría haber estado tranquilamente, por ejemplo, en un palacio, en una arquitectura palaciega, en otro siglo. El material con el que trabaja Samantha, y por supuesto lo vamos a preguntar, de este amor que tiene por este material tan de tantos años, de tanto oficio, es óleo, es pintura al óleo, totalmente, incluso cuando uno entra se siente ese aroma inconfundible, y lo digo como pintora, como amante también de este hermoso material que es el óleo, con su aroma a aceite de lino, tan suave, tan envolvente y narcótico, podríamos decir. Y esto que les contaba, la muestra sentí que me transportó a una escena siglo XIX, palaciega, escenas de ver la naturaleza, como de estas enciclopedias antiguas, donde uno conocía los animales, la naturaleza y el mundo a través de las exquisitas ilustraciones de estas de estas enciclopedias, justamente. Y cuando pensaba en su obra y pensaba esta sensación que me había traído, recordé, y para recomendarles, que acá siempre hay recomendaciones de libros que no necesariamente son de pintores, pero sí de artistas, como lo son los escritores también, me recordó un libro que les quiero recomendar. Acá se puede ver el libro de María Gainza, El nervio óptico, donde María, en esta fabulosa novela, en su primera novela, y acá tenemos en pantalla, se enamora de esta obra de Alfred de Drew, que está emplazada en nuestro Museo de Arte Decorativo, que podemos ir a ver. Entonces, todo esto fue lo que se me prendió interiormente gracias a esta exposición fantástica de Samantha. Esta obra de Drew, está poética y bellamente descripta en esta novela El nervio óptico de María Gainza. Y quiero poner en mi boca sus palabras porque fueron un poco la sensación que tuve, en este caso ella frente a la muestra, frente a la obra El ciervo de Alfred Drux, pintor francés del siglo XIX, donde no encontré mejor manera que hacerlo a través de sus palabras. Y dice así en la novela de María Gainza, El nervio óptico, página 13. Como dije, el ciervo de Drux lo vi 5 años después. Otro mediodía tormentoso de abril en que había ido a pasear al Museo Nacional de Arte Decorativo. Estaba sola, que es como me gusta ver las cosas por primera vez, y preparada para la lluvia con unas preciosas botas de goma de media caña. Puede que tener un calzado digno haya tenido algo que ver, pero esta vez mi encuentro con Drew fue fulminante. Lo que Bayat llamaría The Kick Galvanic. Me recordó que en la distancia que va de algo que te parece lindo a algo que te cautiva, se juega todo en el arte, y que las variables que modifican esa percepción pueden y suelen ser las más nimias. Apenas verlo, pensé a sentir esa agitación que algunos describen como un aleteo de mariposas, pero que a mí se me presenta de forma bastante menos poética. cada vez que me atrae seriamente una pintura, el mismo papelón. Me han dicho que es la dopamina que libera mi cerebro y aumenta la presión arterial. Stendhal lo describió así. Saliendo de Santa Croce, me latía con fuerza el corazón. Sentía que la vida se había agotado en mí. Andaba con miedo de caerme. 2 siglos después, una enfermera del servicio de urgencias de Santa María Nuova, alarmada ante el número de turistas que caían en una suerte de coma voluptuoso frente a las esculturas de Miguel Ángel, lo bautizó Síndrome de Stendhal. María Gainza, en un fragmento de su novela El nervio óptico, que recomiendo para los amantes del arte y para los lectores curiosos, por supuesto. Ella pone en palabras esta sensación que tuve frente a la obra de Samantha Abugauch y que en un ratito, luego de una pausa musical muy atinada para esto que vamos a ver, vamos a empezar a conversar y hacerle todas las preguntas que vamos a tener ganas de hacerle. Nos vamos a una pausa musical y luego seguimos con más La Voz Secreta de la Pintura.
La Voz Secreta de la Pintura con Cecilia Rabaudi. Hasta las 22 por Radio Cultura.
Y aquí ya estamos de vuelta y con nuestra invitada especial de la noche, la artista Samantha Abugauch, de quienes les contaba que quedé realmente impresionada por esta muestra acá en Buenos Aires, Felices por siempre. Bienvenida, Samantha. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación.
Por favor, para mí es un placer siempre poder conversar así entre artistas, entre pintores, poder llevarle justamente a los oyentes y al público estos entretelones de estar, bueno, haciendo una muestra. Samantha es de Córdoba, ¿no? Aclarémosle a nuestra audiencia que estás desde Córdoba, ¿no es cierto?
Sí.
Que por eso no está
Córdoba Capital.
Córdoba Capital, que por eso no está acá en estudio, Samantha, pero sí está su obra para todos los acá de Cava que se puedan acercar. Samantha, contanos primero de todo a dónde está y desde cuándo y hasta cuándo podemos ir a visitarte.
Bueno, la muestra está en Galería Barraques, en Retiro.
Sí.
Y está en este momento siendo la exposición y va a estar hasta la primera semana de diciembre.
Bueno, hay un montón de tiempo entonces, espectacular. Sí. Yo les contaba a todos, tuve el placer de estar, porque hay que estar en las, ¿no? Todo esto es pantalla, pero bueno, esta pantalla nos sirve para darnos a conocer, Samantha. Pero después en las muestras hay que estar. Y contaba un poquito a la audiencia que la sensación que tuve, casi una muestra inmersiva, siendo que tu material es el óleo, ¿no? O sea, hay algo donde uno puede sentirse que entra en ese, a ver, en esa naturaleza abrumadora, en ese bosque que pintás. Contanos un poco, ¿qué es esto de Felices por Siempre? Que es el título de la muestra.
Sí, una de las obras se llama así y fue la obra que terminó dándole el título a la exposición.
Ajá.
Era como la más representativa, digamos, de la muestra. Es inmersiva por la escala.
Totalmente.
Si bien yo venía trabajando formatos grandes, soy de trabajar formatos muy grandes, no había trabajado tan grandes como estos.
Sí.
Hay una pintura que tiene 2 metros por 10 metros. Rollo entero de tela.
Esa es impresionante. Bueno, les mostraba al principio, yo me saqué una foto para que vieran la escala humana, ¿no? O sea, estuve en la muestra, me pareció impresionante. Además de entrar en el espacio Barraques, que es una belleza que alberga y, bueno, acoge muy bien tu trabajo, también podía mirar las obras y sentirme. Me diste la posibilidad de que uno se sintiera como también en una posibilidad de espacio palaciego, ¿no? Por el tipo de obra. Eso muy, muy, muy bello. Y la obra enorme, kilométrica, 10 metros, ¿no? ¿Tiene de largo?
Sí, Pabloa es la obra que tiene 2 metros por 10, que es una sola pieza.
Sí.
Después, Felices por Siempre también es grande, pero es un tríptico.
Claro.
Que son, en total, son 3 metros por 7, formado por 2 partes de 2x3 y una 3x3.
Bien.
Ese es con una estética más retablo, más tríptico.
Claro.
Claro. Retablo.
Sí. Bueno, y estamos todos muy intrigados, digamos, por tu biografía. Vamos a contarles un poquito cómo llegaste a todo esto. Sé que estudiaste en su momento arquitectura, ¿no? Contanos ahí, a ver cómo fueron tus primeros comienzos, tus pasos.
Sí, yo estudié arquitectura hasta quinto año.
Ah, un montón.
Y, y conozco a Diego Dasher, que fue mi maestro y mi mejor amigo.
Sí, mirá.
Me topo con la obra de él. Yo pintaba de muy chica con mi abuelo, que era pintor.
Sí.
Pero cuando mi abuelo falleció no pinté más desde los 7 años. Puedo decir que abandoné la pintura desde los 7 años hasta los 25.
Bueno, tuviste una pausa musical, pero empezaste muy chica.
Claro, una pausa, muy chica. Pero para mí era como una acción hacerla con él. No,
claro.
No se me ocurría hacerlo si él no estaba.
No tenía sentido.
Claro, y bueno, en arquitectura, sobre todo en los primeros años, estudias mucho arte, historia del arte.
Sí.
Me topo con la obra de Diego Dasher, justo. Sí. De la nada, mi hermano viene de un viaje y me trae pincel y me dice, ¿por qué no vas a pintar?
Sí.
Y yo, rarísimo, digo, no me voy a pintar desde que tengo 7.
Claro, desde la tierna
y
infancia.
Bueno, dije, bueno, todo es por algo. Y bueno, como había ya topado haciendo cosas de historia del arte de la Facu con la obra de Diego.
Sí.
Le escribí, no sabía que vivía en Córdoba, porque él es de Rafaela.
Mira qué suerte.
Así que la emoción cuando vi que vivía en Córdoba y que daba clases. Mm. Así que bueno, empecé a ir una vez por semana, dos por semana, tres por semana, y ya el último vivía prácticamente en el taller. Mm. Y ahí fui dejando la arquitectura.
Mm,
así
lindo.
Que nada, me cambió la vida, Diego. Realmente si no me hubiera encontrado con él.
Qué bárbaro.
No sé, siento que le debo todo.
Claro, bueno, retomaste un amor de la infancia, que esa, siempre digo, un poco los artistas a lo que volvemos es esa especie de amor, ¿no? De la infancia, a esa instancia de no perder el juego, de recuperar los momentos de disfrute, porque esto que nombrás, lo leí en varios lugares sobre vos, de esto de compartir con tu abuelo. ¿Él era pintor así de caballete o de hobby? ¿Pintaba, cómo era eso? ¿Pintaba al óleo?
Pintaba al óleo, pintaba de hobby, también hacía música, leía un montón. Realmente es
un ambiente muy inspirador.
Muy inspirador, y yo vivía con él hasta esa edad, así que prácticamente toda mi infancia ha sido él.
Claro.
Y
claro.
Me marcó mucho, porque o estábamos pintando, o me estaba leyendo, o estaba haciendo música. Fue los mejores años.
Qué lindo. Y los recuperas en la pintura, este mundo de fantasía que, bueno, siempre estamos obstinados en recuperar. Vos sabés que me hiciste, porque siempre la pintura provoca. Volví a algunos textos gracias a este recorrido que tuve por tu muestra y estar, bueno, conociéndote un poquito más. Fui a la biblioteca de mis niñas y, bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Dije, a ver, esto, ¿estuve bien? O sea, ¿fui por buen camino? Viendo tu obra, bueno, donde aparecen, vamos a empezar a ver algunas imágenes. Las imágenes de la muestra que son, ya les digo, no reemplazan estar ahí, pero son muy ilustradoras. Hay animales en tu obra. En esta en particular no está el conejo, pero bueno, quiero que nos cuentes acerca de esa imagen, ¿no? De animales. En particular en esta muestra de Felices por Siempre, contanos por qué aparecen un poco, si es que se puede explicar tanto.
No está el conejo ahí, pero pinté muchísimos conejos blancos como el de Alicia, soy muy fan.
Ajá.
Desde chica, esta etapa que tío, de hasta los 7, después cuando retomé la pintura, siempre fueron los animales como mi inspiración para, aparte de que los amo, mi inspiración para crear.
Mm. Y hay siempre algo de suavidad, ¿no? Bueno, el conejo, estos cisnes, ¿no? Que también están acá. Tiene toda esa cosa de lo suave, de lo impoluto.
El peluche.
Del peluche, claro. Bueno, pero a diferencia de, hay que abrazar un animal. Una cosa es abrazar un peluche.
Claro.
Bien. Y esto
otra
de,
es el
¿cómo?
No, digo, y otros los osos que te reciben ahí en la escalera de barraje.
Esas obras, bueno. Atención, no se pierdan.
Suben, hay más peligroso.
Hay dos escaleras. La escalera que es peligrosa y la que no.
Claro.
Hay una escalera por la que subís y está como, esa es la obra de Abrazo de Oso o los contanos ahí.
Sí, Abrazo de Oso.
Abrazo de Oso.
Esa no forma parte de esta exposición.
No.
Está desde antes.
Claro.
Pero digo, siempre estoy pintando animales, siempre hablando del humano, ¿no? Como las fábulas.
Claro.
También he hecho bastantes cuadros de figura humana. Ahora hace mucho que no hago, pero lo que más a mí me apasiona es expresar emociones humanas, pero a través de los animales.
Y ahí las estamos viendo, que aprovechemos. Vos lo ves también en pantalla. Estamos haciendo un recorrido por las imágenes que están actualmente en la exposición. Ahí las podés ver.
Recién me doy cuenta que tenía que mover el mouse para ver.
Ay, estamos ahí, mira, estamos nosotras y tu obra. Una maravilla.
Ahí estoy viendo.
Y ahí estamos viendo la obra grande, ¿no? Pavlova, ¿puede ser?
Este es Pavlova.
La de 10 metros. Mm. es una maravilla. Y ahí tenemos un detalle.
Gato.
De los gatos, claro, que también forman parte. Bien, esta es otra de las obras más pequeñas, frente a lo monumental, estas quedan como pequeñas obras también en el espacio. Y ahí, bueno, contanos, también estamos viendo, porque esto ya lo van viendo todos, está bueno.
Pero esas pinturas que son todas de mi gato Salem, son todas de 80 centímetros por 80 centímetros, claro, al lado, digamos, del otro son casi miniaturas.
Claro, claro. Pero acompaña muy bien el clima de la muestra, porque además está... Como pintora, mira, te diría, ¿qué blanco usas? El blanco de titanio, porque se ven los blancos como se veían, como uno supone que se ven, no sé, en el barroco, ¿no? Decime si va por ahí. ¿Por qué el blanco se ve tan blanco en tus obras, Samantha?
Yo uso blanco de titanio, siempre quise probar con el blanco de plomo, nunca lo pude conseguir.
¡Qué suerte! Pues es medio es tóxico.
Medio venenoso. cuando estaba en México lo conseguí por Amazon, pero quedó en la aduana, no pasó por reglamentación de Estados Unidos a México, así que...
Ajá.
Pero siempre me interesó como ese blanco, como es más blanco que blanco, no sé, como que tuviera luz, ¿no?
Lo llevas
al
máximo.
Yo le hago muchas manos de pintura.
Sí.
Hay partes de los cuadros de la muestra que tienen unas 6-7 manos. Uso mucho veladura y otra mano, veladura y otra mano. Como hay partes que quedan como la primer mano y ya quedan ahí.
Claro, pero esa intensidad que les digo que es muy cautivante, por eso esto de, bueno, entras en algo realmente inmersivo sin que haya estas tecnologías nuevas. Bueno, hay algo que ahí se nota de la saturación del blanco de capa por capa a la vieja manera, ¿no? La manera de otras épocas que vigente para los ojos que no evolucionaron, sino que uno, ¿no? El ser humano, bueno, mira... desde que tiene mirada, ¿no? El ojo humano queda totalmente cautivado por esas luces, del blanco, que logras de una manera exquisita. ¿No se ve tanto oficio o es más difícil verlo en el siglo XXI, así como el tuyo? Exquisito, te lo digo así como
con Diego tuvimos, o sea, él a mí me enseñó como si fuera en la antigüedad. Al lado de él pintando lo mismo que está viendo él, y me enseñó desde el momento de tener los modelos, hacer el registro de las fotos, preparar la escenografía, después trabajar con las fotos en PC para armar la composición. Entonces, aprendí, digamos, al lado de él como el discípulo y el maestro, digamos,
de antes.
De la antigüedad.
Y
generosamente me enseñó con mucha paciencia y hasta el día de hoy me acompaña y supervisa todo.
Excelente.
Así que sigo aprendiendo.
Claro, bueno, esto que decimos que el oficio, la pérdida del oficio, ¿no? Como diría Baltus, que siempre lo traemos a Baltus, porque él da una definición tan bella que el oficio de pintar tiene que ver con la ciencia de los gestos necesarios, ¿no? Y eso en tu obra... les digo, se ve y se aplica completamente, porque tiene esta parte científica, técnica del oficio, y por otro lado esta como paradoja de la frase de Baltus, que es la ciencia de los gestos, ¿no? En lo tuyo hay algo completamente gestual, que genera, el tema termina siendo muy, muy misterioso. Creo que es en esta obra, que es la Felices por Siempre, estamos viendo... ¿Es correcto?
Sí.
Felices por Siempre, te acercás, ves y tenés que ir realmente como haciendo un zoom, porque hay momentos donde esos cisnes son, está bien, vos contanos qué exactamente, son cisnes, hay cigüeñas, a ver, para desasnarnos.
Sí,
digamos.
Amo Baltus primero.
Bien, sos del club.
De mis favoritos.
Club de fans. Si miran el programa, que es el anterior o el anterior. Bueno, siempre leemos este libro, de paso te lo digo y lo compartimos, así como pintoras. El caminante solitario de la pintura, que son sus conversaciones, te lo recomiendo a vos y a todos. Siempre lo citamos y hace poquito, bueno, en el MoMA tuve el placer de estar frente a la calle de él. Así que, bueno, con mucho placer lo compartí. Así que estamos de acuerdo. Qué lindo.
Me uno al club de fan de Vanessa.
Vamos.
Y con respecto a lo que decías, una de las cosas que me dijo Diego cuando empecé a estudiar pintura con él era, dice, lo difícil no es tanto pintar sino observar. Y fue, digamos, más por ese lado. Lo primero que aprendí fueron ejercicios de color de Klee y mucho estudio de obra.
Claro.
Creo que eso también me formó. Con respecto a los cuadros, estos es Pavlova, son todos cisnes, porque, y se llama Pavlova porque es como medio un homenaje a la muerte de cisne Ana Pavlova, la pieza de música de clásica de danza, donde ella se va como quebrando y muriendo, imitando los movimientos de un cisne, y me parecía como muy poético cómo va como aferrándose a la vida y al mismo tiempo media... dejándose, ¿no?, llevar por esa muerte. Fui a ver el Lago de los Cisnes acá al teatro en Córdoba, Valle de la Provincia.
Sí.
Y de casualidad me invitaron y bueno, me volví loca. Me volví loca y...
Es una belleza.
Y estuve trabajando, 2 años estuve pintando cisnes por Ana Pavlova y bueno, lo acompañan las tortas Pavlova que tienen nombre de ella, por ella.
Buenísimo. Bueno, hoy el programa, siempre escuchamos Ella Fitzgerald, te cuento, para que ya también te hagas fan del programa. Pero hoy en especial tuve que hacer una excepción y vamos a escuchar Tchaikovsky en los cortes. Así que...
Me gusta lo mismo.
Hermoso. Claro, pero bueno, imagínate que hoy era muy atinado esta pausa musical con los cisnes. ¿Sabes qué?
Y esto tiene que ver con lo de, vos me hablabas de volver a la infancia con los animales, los peluches del juego y el todo esto del ballet, de la magia, de lo clásico, también tiene que ver con, digamos, yo soy generación Disney y claramente estoy marcada por eso.
Una belleza.
Entonces también es como un, ¿no?
Pero, ¿qué te parece? Y esto de Disney, de poder tener la posibilidad en la infancia de escuchar grandes piezas clásicas y cuentos entre lindos y aterradores, ¿no? O sea, si uno escuchaba la música y escuchaba la historia, no era tan Disney como entendemos ahora.
Claro, de grande, las historias que conocí por Disney después las leí por los Grimm, ya era distinto.
Claro, bueno, con un poquito el más rollo. Con condimentos muchísimo más siniestros, misteriosos. Vos sabés que en un rato vamos también a sumar a nuestra tertulia, a nuestra charla, al curador de la muestra, que, bueno, por supuesto ya hablé al principio del programa, Rodrigo Alonso, y quiero que compartamos juntas un párrafito del texto curatorial, ¿te parece? Donde habla, bueno, los textos de Rodrigo Alonso son, a ver, vamos a pedir un libro de los textos curatoriales porque son una belleza, acompañan.
Es exquisito el texto de la muestra.
Entonces digo, bueno, vamos a compartir justamente con esta imagen de Pavlova. Él dice, una pintura monumental de 10 metros de largo recuerda a la bailarina rusa Ana Pavlova, famosa por su versión de La muerte del cisne de 1905, que ella misma interpretó en el Palacio, hoy Museo Nacional de Arte Decorativo, en 1919, cuando también Marcel Duchamp vivía en Buenos Aires. Todas estas referencias orbitan alrededor de una obra poblada por cisnes blancos y negros, en escenas que oscilan entre la amenaza y la placidez. Además de símbolo de pureza y fidelidad, los cisnes se asocian al mundo de la danza clásica, con sus cuerpos modelados hasta la tortura, en su búsqueda de siluetas físicas, armónicas y movimientos gráciles y perfectos. El ballet pone el énfasis en la elevación como aspiración a la belleza y el espíritu, en oposición a lo terrenal, que encarna lo vacuo, inerme y degradado. En este sentido y en muchos otros, Pavlova nos señala que la naturaleza humana no es un remanso, sino un ecosistema de tensiones. Esto escribe Rodrigo Alonso, el curador de la muestra de Samantha. Bueno, que creo que sin palabras, ¿no? ¿Qué vamos a agregar? Es realmente una belleza. Y me llamó la atención, me gustó esto donde estos animales, vos decís que te retratan a vos o vos sos retratada a través de estos comportamientos de animales como con psíquicos, ¿no? Algo así, vos lo podés describir.
Sí, es como sublimar, ¿no? Mm. Lo interno a través de la representación de ellos. Mm. Yo empecé a... mucho tiene que ver con los sueños que tengo.
Sí.
Sueños, pesadillas, eso.
Ajá.
De ahí surgen en primera instancia, digamos, las ideas. Yo empecé como a decodificarlo en terapia, me di cuenta.
Mira
de,
qué bueno.
De por qué eso hacer consciente, digamos, lo inconsciente. Como,
sí, sí, llevarlo a la luz.
Claro, como que caso, a lo mejor me levantaste una idea... Sí. De sí. Una oveja comiéndose una bombacha, o sea, y el terapeuta, no, ¿por qué la oveja? Y ahí empecé, por esto.
Claro, bueno, pero, qué buen sí, material.
Como todo el tiempo.
Bueno, hablas de este material que tiene que ver con los sueños, con lo onírico, y tu material que es el óleo, y que también, bueno, usas pinceles, de cuáles son tus preferidos. Por una pintora con tanto oficio tiene su instrumental, ¿no?
Sí. Es mi tesoro, mis materiales. Los pinceles sí. Que más uso y que me cuesta mucho conseguir son los de Cerda.
Sí.
Importados. Cuando alguien viaja o cuando yo viajo, sí. Siempre es pedir y traer.
Bien.
Cuando viajo me trabajo.
¿Alguna marca? ¿Tenés algún?
Mis favoritos son los Rembrandt. Para mí son... Bueno. Los mejores.
Claro, claro. Qué belleza. Lo mismo con los óleos. Bueno, blancos tenés de apotes, de atarros. ¿Cómo haces con el blanco?
Sí. Sí. Me compro los grandes. Óleo.
Sí.
Uso el óleo nacional, el Alba.
Sí.
O el Windsor. Sí. Por lo general.
Sí.
Ahora, si me decís cuál es mi favorito, es Sennelier.
Bien. Bueno, qué lindo conocer los secretos. Por eso este programa, ¿no? Escuchar un poco las entre bambalinas de la pintura.
Y la tela, sí. Estoy usando como los últimos rollos de tela comprada que ya viene imprimada.
Sí.
Pero empecé a hacérmela yo.
Qué trabajo.
Y me gusta más.
Claro.
Más artesanal, digamos.
Bueno, lo que se ve en la exposición es, por un lado, todo este oficio, ¿no? Que viene de tantos siglos de óleo. Y después también, bueno, que ya vamos a hablar ya en minutos con Rodrigo Alonso, este montaje un poco más descontracturado, ¿no? Y tiene esa doble, bueno, mirada maravillosa. Samantha, vamos a ir a una pausa musical y en el próximo bloque... Vamos a sumar a nuestra mesa de charla a Rodrigo, si te parece. ¿Dale?
Dale, buenísimo.
Bueno, te espero y los esperamos a todos en el próximo bloque. Hasta luego.
Los jueves, de 21 a 22, tenés un espacio para compartir entre pinceles y colores. La voz secreta de la pintura, con Cecilia Rabaudi.
Continuamos en esta noche de grandes sorpresas, ¿no? Como les contaba, los protagonistas, la pintura, la artista, y sumamos a nuestra tertulia a el curador de la muestra Felices por Siempre, Rodrigo Alonso. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
Bueno, gracias por venir a esta mesa de charla, como digo yo, de los verdaderos protagonistas de la muestra. Y algo que hace un ratito en el bloque anterior compartí, es uno de tus fragmentos del exquisito texto curatorial que escribís para Samantha. Lo compartimos, ¿no es cierto, Samantha? Hace un ratito hablando de la obra Pavlova. Sí. Y un poquito a los oyentes diciéndoles que es muy rico poder escuchar a los artistas, a los pintores que dan le dan la luz a la obra y, por supuesto, al curador de la muestra, que es parte protagonista, es artífice de que uno como espectador pueda ir a recorrer los espacios donde la obra se ve. También, y ahora vamos a compartir imágenes, donde hay un trabajo en equipo, entiendo yo, entre el curador y Samantha. Cuéntenos, bueno, ahí se están ya viendo imágenes, ¿cómo es que trabajaron ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se convocan? Esto para que el público se entere un poco.
En realidad no nos conocíamos. Okay. No nos conocíamos, nos presentó la galería. Ajá. Me llamaron de la galería para hacer una muestra con Samantha. Sí. Yo había visto algunas cosas de ella, pero sí, era súper fragmentario, o sea, realmente no conocía su obra. Sí. Realmente. Sí. Y bueno, y entonces hicimos unos encuentros, estuvimos hablando de eso. Ella sí me mandó material, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí surgió un poco una charla, sí, muy también orientada hacia esta exposición en particular, porque ella tiene un trabajo bastante importante previo, pero sí, bueno, estábamos muy, muy focalizados en este, que era el que estaba produciendo, sí, y que requería de unas condiciones muy específicas, porque está trabajando en unos formatos muy grandes, y si bien la sala donde está expuesta es una sala grande, sí, bueno, tenía muchas dificultades desde los traslados, la colgada, los espacios, o sea, realmente había que hacer un trabajo, ¿no? Como para que quedara bien.
Impecable.
Se pudiera apreciar como corresponde.
Sí, sí, esta tela de 10 metros que, bueno, uno se pregunta cómo se lleva a cabo ese montaje, ¿no? Y bueno, y ahí está. Con esta mezcla, decía, un poco de esta pintura que parece como que podría estar en un palacio, ¿no? Por el tema, bueno, todo lo que charlamos un poquito antes con Samantha, y sin embargo está en un espacio nuevo, bueno, muy pujante, a ver, con esta como guión curatorial tuyo, que quiero que nos cuentes un poco cómo lo llevas, ¿no? Porque se ven las imágenes, por eso reservamos estas fotos para ahora. Miren cómo están diseñados los espacios, ¿no? Hay como unos paneles que me llamaron mucho la atención. ¿Esos los trajiste para la muestra? ¿Cómo fueron pensados?
Sí, se pensaron para la exposición. Okay. El tema es el siguiente. Nosotros teníamos, sí, dos obras muy grandes. Sí. Esta obra de 10 metros por 2, sí, que se llama Pavlova. Sí. Y la otra obra que tiene 3 metros por 7, que también es enorme. Y esas eran un poco las que, digamos, como las dos obras más impactantes, pero también lo Samantha son. Tiene obra más pequeña, ¿no? Entonces, sí, teníamos que hacer convivir la obra pequeña con las obras grandes.
Claro.
Entonces ahí se me ocurrió un poco hacer estos triángulos de madera, que en realidad lo hicimos con unas maderas que ya estaban, digamos, que estaban como en un depósito. Sí. Armamos como un espacio. Las telas las aportó Juan Pita, que es uno de los socios de la galería.
De Barraquech, sí.
De Barraquech, exactamente. Sí. Y digamos, un poco trabajando con algunos recursos que ellos tenían, pensamos un espacio en el cual se pudiera ver las obras, digamos, grandes, con toda la distancia, la perspectiva, sí, etcétera, que necesitaban, y las obras pequeñas también con un cierto marco que las contuviera, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera esas maderas lo que hacen es, hicimos unos 3 triángulos, sí, que están dispuestos en diferentes partes de la sala, y eso te permite ver la obra más pequeña con un cierto marco
Sí.
en relación a las obras más grandes que dialogan mucho más con el espacio, ¿no? Con el
Claro.
espacio
Y esto
abierto.
triangular, vos sabés que está genial, lo viví, lo estuve mirando, te hace circular, ¿viste? No son los paneles que se ponen que te interrumpen la vista, realmente generan la circulación de la sala, que eso es
Te van llevando hacia
maravilloso.
las obras grandes, ¿no? Te van llevando, te
Son
van
diagonales, claro, diagonales
Exacto,
de
exacto.
llegada a las grandes obras. Impecable, la verdad que bueno, por eso digo, vamos a darle el espacio al curador, que es el artífice de, bueno, de la creación, de que esto se vea como tiene que verse, ¿no? Así que bueno, por eso estás acá, para que también nos contaras todo esto. La iluminación es, pero por favor, es teatral, es justa para estos blancos que le decía Samantha, que le estábamos preguntando con qué blanco es, porque es por supuesto mérito de Samantha, pero es el blanco más blanco que vi en vivo. La luz también, las luces, cómo ya estaban toda la
Sí,
parrilla de luces.
trabajamos con luces muy puntuales, o sea,
Sí.
muy llevadas hacia la obra.
Sí.
Le dimos un carácter teatral, aparte, bueno, obviamente con esas telas
Sí.
uno inmediatamente piensa en telones, ¿no? Y
Sí.
también en esto que comentabas antes, como de ese carácter palaciego
Sí.
del espacio, que si uno lo viera, el espacio real, es un espacio que está bastante deteriorado, es un espacio un poco como un lugar abandonado en
Como un
realidad,
depósito, tiene algo así,
que funciona
claro.
muy bien,
Sí.
para algunas instalaciones, para algunas obras, pero en el caso de Samantha yo creo que hubiera molestado, hubiera desviado, digamos, la
Sí,
atención.
claro.
Además, atrás de esas obras también hay ventanas que no se ven, atrás de esas
Están todas
telas.
tapiadas, digamos, ¿no? Claro.
Claro,
Sí,
exactamente.
sí, sí, sí.
Entonces esto con la tela podíamos como unificar el espacio, sacar las ventanas,
Sí.
darle un marco a la obra de Samantha y darle también como esta especie como de
Hay un
ámbito, como
sí.
decías bien, entre palaciego y teatral,
Y
que creo que
teatral.
son los dos elementos que aparecen mucho también en la obra de Samantha.
Completamente. Yo sentía que a su vez esto, a ver, como rústico, ¿no? Porque estos paneles, vos decías que eran, bueno, con maderas que ya estaban. Esto como un poco rústico frente a la exquisitez del oficio, bueno, contrasta más. Creo que realza la obra de Samantha, que ahí nos está escuchando. Estamos hablando de vos y de tu obra, Samantha.
Está presente, sí,
Está
hablo yo, pero
presente.
ella está
Claro,
presente.
claro. ¿Qué te parece? Me dio ganas de ver ballet, te digo, de que pronto en un, no sé si vas a hacer algún cierre, pero que estés vos presente, por supuesto, acá en Buenos Aires. Ella está en Córdoba, Rodrigo está acá en Buenos Aires, y ahora estamos
Sí.
acá en este espacio virtual. Que de pronto haya unas bailarinas, no sé, hay algo ahí que
Tenemos que
nos.
hacer la muerte del cisne,
La
que es
muerte
lo que
del cisne.
hacía
Hay que
Pablo. Ahí
hacerla
está.
comiendo Pablo.
¿Qué?
Una belleza, bueno, sería genial. ¿Vas a hacer alguna activación? ¿Cómo sigue esto? Que es hasta fines de noviembre, ¿no? ¿De Samantha?
Sí. Ahora hay un evento, el
Sí.
27 de noviembre hay un evento en todo Retiro que se llama
Ah,
Retiro Abierto,
qué
que se van a
bueno.
abrir todas las galerías de arte, me
Sí.
decían que van a poner unos food trucks en la Plaza San Martín
Ahí
y que van a haber
nomás.
unos conciertos,
Espectacular.
que van a ser conciertos gratuitos, o sea que va a haber mucho movimiento y entonces, bueno, obviamente esperamos una gran afluencia de público para ese día.
Claro, genial. Bueno, que esto se vea, se difunda, se muestre en algo muy peculiar, porque al comienzo del programa yo decía, vayan a ver una muestra pintada al óleo, como nos contaba Samantha, que ella aprendió a la manera antigua, ¿no? Pero que dialoga de una forma con un espacio tan nuevo como Barraquech, como esta galería puesta a punto y con este espacio acompañada por el texto de Rodrigo Alonso, que tengo ganas de leer un poquito más, ¿no? Esto te decía, ¿vas a hacer un libro con los textos? Porque es una maravilla, no sé si
Tengo que hacer, sí.
tenés que hacerlos. Son en sí mismo también son obras, ¿no? Habíamos leído hace un ratito lo de Pavlova y en relación al título de la muestra, que es Felices por siempre, y uno se pregunta qué va a mirar, ¿no? Cuando con semejante título, que es una de las obras que está allí expuesta, es la que mide 3x5,
7 por
3x7,
3, 7 por 3.
7x3. 7x3. Dice, Algo similar, dice Rodrigo Alonso, sucede en Felices por Siempre. En ella, grupos de cigüeñas vuelan, pelean, incuban, copulan o juegan en un paisaje habitado por nidos con huevos enteros y rotos. Hay aquí un énfasis en la reproducción y la sexualidad, en lo que se puede y no se puede decir. Es el lugar primordial de estas aves en el imaginario infantil, en fuerzas e intensidades que el artista asocia al universo femenino. La animalidad aparece como una suerte de deseo ingobernable, que puede actuar incluso como una amenaza en contra de sí mismo, como esa pulsión de muerte que al mismo tiempo que exalta la vida, lo empuja hacia la extinción. Bueno, sin palabras. Rodrigo, la verdad que una belleza. Lindo tenerlo también ahí, escrito, ¿no? El texto lo pueden también llevárselo, así como me lo llevé yo, o leerlo ahí mismo en la exposición. ¿Cuándo te sentas a escribir, Rodrigo? ¿Al principio, con la muestra ya colgada?
No, en general, antes de la muestra colgada, unos días antes, en general muy, muy cerca de la fecha, te sí. diría, de las exposiciones, porque los artistas siempre cambian hasta el último momento, entonces hay que esperarlos.
Claro, claro.
y luego yo escribo mucho de noche que es el momento que estoy más tranquilo, que no me suena el teléfono, no llegan los WhatsApps.
Bajan las musas.
Porque la verdad que para escribir hay que estar concentrado, ¿no? Es un poco como también como el trabajo de Samantha, ¿no? Hay que estar muy concentrado para pintar, te molestan a cada rato, si te cortan, como que perdés el sí. hilo de lo que estás haciendo, ¿no?
¿Qué te parece? Y yo lo que combino en este curador, Rodrigo Alonso, Samantha, que tenés la suerte de tener, es que me escribís muy bien. O sea, yo creo que eso no es siempre, porque una cosa es tener la mirada de curador, de transformar el espacio. Sería interesante ver nuevamente la Galería Barrakech con otra muestra para que vean que se armó realmente un espacio único para la obra de Samantha y que además después, tu palabra pueda ser poética. Porque acompañar una muestra de pintura, no hay tantas palabras que agregar, salvo que sea la palabra poética, ¿no? Bueno, no sé si vos querés agregar algo.
Bueno, la pienso mucho, por supuesto, y aparte siempre pienso, o sea, cuando me propongo hacer un texto, a mí me gusta mucho que los textos tengan ideas, o sea, que realmente transmitan alguna idea, que no sea solo una descripción o una alabanza de la obra, ¿no?
Claro. Decir,
que realmente haya una idea.
Claro.
Pues decir, bueno, que el espectador se lleve un par de ideas de la muestra, de la obra, o sobre lo que yo pienso de la obra, ¿no? Porque para hablar de la obra está el artista, ¿no? El
claro.
artista a través de su obra.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Y ahí. Y es interesante, hoy justo estábamos en un encuentro en la galería,
sí,
vieron muchas personas,
sí,
y cada persona ve una cosa distinta y le recuerda cosas, todo el mundo realmente hace unas interpretaciones increíbles.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, en realidad hay mucho que se está diciendo en la obra y eso es justamente el trabajo del artista, ¿no?
Claro.
El artista dice a través de su obra.
Seguro.
Y si uno va a agregar algo, tiene que, aunque sea transmitir un par de ideas que orienten, que den una opinión, que den una mirada, ¿no?
Que nutre la mirada. No es lo mismo, uno ve la obra y luego, bueno, también lee el texto y volvés a la obra, ¿no? Con otro background, que eso está es muy, muy interesante. Bueno, y en esta noche a equipo completo tenemos a Samantha, a Bugauch con su obra, vayan a verla, con su curador Rodrigo Alonso. Y acá los voy a ir despidiendo para que ya vayan agendando. Vamos a agendarlo del retiro, a retiro abierto, ¿se llama?
Sí, se llama, es el 27 de noviembre.
27 de noviembre, bueno, vamos a estar difundiéndolo, por supuesto, también, que esa es la idea, abrir la ventana de la voz secreta de la pintura para poder seguir compartiendo. Los despido en esta noche a Samantha. Muchas gracias por estar hoy conversando aquí. Y a Rodrigo, por supuesto, también. Muchísimas gracias. Quiero saludarlos. Ya vamos despidiéndonos. Chau, Samantha.
Chao, gracias.
Por favor, te seguimos en las redes como siempre y mirando tu obra. Buenas noches, Rodrigo, a vos también. Muchas gracias.
Buenas noches, nos vemos hasta pronto.
Nos vemos hasta pronto. Bueno, y acá vamos a compartir una pieza musical para despedirnos hasta el próximo jueves, 21 horas, por La Voz Secreta de la Pintura. Buenas noches.
Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree.